Muy buenos días, 9.08 de este día tipo raro. Ayer como que fue un domingo y bueno, hoy día jueves. Survivor nos dice el momento de la verdad. Canción que era protagonista en el Karate Kid, no sé si uno o dos. Nunca lo vi el Karate Kid, en todo caso. Se me olvidó la formalidad de decir el día, que es hoy, 9 de diciembre ya. Chuta. ¿Cómo está, señor director? Está llegando el momento de la verdad. El momento de la verdad y de decir las verdades.
Buenos días, doctora. ¿Usted se refiere al tema político?
Es que mira, es que yo me refiero al tema político porque el tema político es clave para el mercado financiero. Es clave. O sea, hoy día leí...
Para todo el país.
Sí, pero bueno, pero ponle tú en cosas que son, no sé, parte del desarrollo de este país, parte de la del cableado interior que tiene este país, lo están destruyendo. Te doy un ejemplo. Mira lo que pasó con los créditos hipotecarios. Eso es porque ya no hay plata, no hay ahorro, y por lo tanto hay menos para prestar. Hay más riesgo por prestar. Y quienes se ven perjudicados, todos los que tenían, como se dice, el sueño de la casa propia. ¿Qué es lo que dicen en el momento de la verdad? Todo el conglomerado de parte del candidato Boric dice que quiere terminar con la ISAPRE y quiere terminar con la AFP. La AFP, primero que nada, son como glóbulos rojos o blancos del sistema financiero en Chile. Por eso el sistema financiero, nuestra bolsa de un país tan chico, es líder en Latinoamérica. La AFP, saben, uno le pregunta si están invertidos en Google, sí. Si invirtieron alguna vez en Apple, también. Si invirtieron alguna vez en el Nasdaq, también. Y ese tipo de conocimiento lo tiene una mesa de gente, de analista en la AFP, que tiene experiencia, va a tomar decisiones. Ahora, según lo que plantea la alternativa de Boric, es que hay que terminar con las AFP. Terminar. Eso es lo que acordaron con Proboste y con MEO. Después, terminar con la ISAPRE. ¿Tú te has atendido alguna vez por Fonasa o no?
No.
¿Ah?
Felizmente no. Y la única vez que tuve alguna vez que hacerlo en un tema público, me fue muy bien, en todo caso. Una vez en la playa, que me caí de una terraza para abajo, recibí de emergencia la atención. Pero no me atendió por Fonasa, y sé que es duro. Pero es duro, sobre todo para los procesos de operaciones. La salud primaria en Chile es de lujo, ¿eh? La primaria pública, los consultorios. Lo que es complicado es operarse hoy día, porque está ahí unas listas de espera tremendas.
Bueno, la ISAPRE, que uno los puede cuestionar, y uno no te digo que ame las ISAPRES, porque son muy enredadas, tienen mucha todavía letra chica, uno no sabe bien qué le están devolviendo o no. La cosa es que uno llega y en general, depende del plan, llega a una consulta a un doctor, que me ha tocado últimamente.
¿Doctor atendido por doctor?
Sí. Bien. Y bueno, uno paga, en vez de pagar los 60 o 70 lucas de
la consulta privada,
claro, paga 12, no sé, eso es con la ISAPRE. Si uno
depende de tu plan.
Si uno tuviese Fonasa, no sé cómo se hace, en todo caso, pero ¿cuánto te devuelve Fonasa? ¿Por qué?
¿Ah? Exactamente, ahí estamos, es como, es parecido un poco a los planes, pero que no tienen la misma lógica, pero ahí el copago es diferido.
Bueno, ya, el tema de la ISAPRE, claramente la gente que está en ISAPRE la prefiere a Fonasa y está dispuesta a pagar por la ISAPRE, que es obligación, en todo caso, pagar el 7% de tu sueldo.
Tú ves donde lo destinas.
El salud. Y hay gente que gasta más con los complementarios, etcétera. Pero, bueno, el tema salud, la idea es eliminar la ISAPRE. Y en el tema de pensiones, la idea es eliminar la AFP y poner... Porque esto que digan... Mira, yo ya tenemos 50 y tantos años, señor director, y ya tenemos harta política en nuestro cuerpo, sobre todo tú, la idea, la ideología total de estar contra unas instituciones que le han hecho tan bien al país. ¿Por qué nadie se pregunta cómo está constituido ahora los fondos de pensión? 70% de rentabilidad, 30% de los aportes, y llegan y dicen que lo quieren terminar por un sistema nacional que van a agregar un 6% de pago para los empleadores, que al final para los empleadores...
Seis puntos. Que es distinto a 6%, 6 puntos mucho más importante.
¿Por qué?
Porque los 6 puntos, porque 6% puede ser 6% de lo que ya pagamos. Son 6 puntos más, 6 puntos porcentuales más.
Ah, sí, pues, 6% más. Bueno, y ese tema va a ser administrado ¿por quién? Por algunos habitutados, pues si está lleno de habitutados. Los diputados tienen estas dietas para asesores, son puros habitutados. ¿Qué hacen esos asesores? Son como los agregados, mira, y te va a decir, son como los agregados militares en la embajada, que se lo pasan en cóctel.
Ahí me hace intervenir inmediatamente. Le cae ese pescado. Los agregados militares, los agregados culturales, los agregados de prensa, los agregados económicos son funcionarios de Chile en el exterior y no viven en puros cócteles, no se van al lado.
No, sí. ¿A ti te ha tocado ir afuera o no?
Sí. Ya. Exactamente, lo ves. Y tú cuando vayas.
¿Fuiste a cóctel?
Y tú estás ahí también, pues, ¿no?
Sí.
Ah, ya, pues. ¿Y tú no estás ahí apitutado en los cócteles? No, es lo mismo, te podría haber dicho. Te
podría particular.
Está bien, pero el militar que está ahí te podría haber dicho lo mismo a ti, pues. Pasáis en los cócteles y te veía a ti también cuando estabas, pues.
No, pero yo no lo saludaba.
Ah, bueno, pero si es que es parte de la función, pues, hombre, tienen otra pega. Durante el día tienen pega.
Ya, sí, está bien. Quería emparejar un poco la cancha. Oye, y como tema final, y viendo esto que posiblemente si sale la alternativa de Boric, que yo no entiendo cómo los chilenos somos tan, no sé, masoquistas, raros, ignorantes, no entendemos en realidad nada, las generaciones que vienen nunca vivieron ni siquiera la dictadura, nunca vieron lo que se vivió en la UPE acá, que cada uno de nuestros papás que estén vivos lo pueden rememorar fácilmente. Y esto es camino al infierno infierno de cosas que se prometen. ¿Sabes qué? Vi la franja de Boric prometiendo una cantidad de cosas que no sabe de dónde va a sacar la plata. No sabe de dónde. Si bajó en 3 puntos... del PIB la recaudación de un minuto a otro, porque 8 en realidad era muy alto, pero sigue prometiendo lo mismo. Entonces, y las promesas súper populares, súper peligrosas, que al final van a ser muchos años. Y lo otro en el ámbito personal, que no nos tocó ver tanto el programa de Don Francisco, ¿cómo se llama? Las dos caras de la moneda, que fue Boric y bueno, Kast. Más o menos monillento lo encontré finalmente el programa. Pero ayer en el programa de 24 horas, llegó tu hora, ahí fueron preguntas un poco más de verdad. Se nota un sesgo de los periodistas a tratar de dejarle la pelota votando al candidato Boric, para que meta el gol. Y lo otro que yo digo en términos personales, aquella persona que pierde su esencia en lo que es, en cómo es, en qué ámbito le gusta moverse, cómo le gusta vestirse, cómo le gusta tener su look, yo creo que Boric se siente prisionero en una camisa de fuerza con estas pintitas que está teniendo, lo mantiene flaquito, el otro día casi se come una torta curicana entera, y lo mantienen flaquito, qué sé yo, y la gente cree, y mire la analogía que voy a hacer ahora porque se nos viene un fin de semana espectacular de Fórmula 1, el tema de que Boric finalmente puede ser elegido porque es un buen chofer de ambulancia para manejar un Fórmula 1. Como decía mi mamá, yo paso el transmicro y todo, y estos autos, ¿qué? O sea, sí, es súper fácil manejar, pero anda a subirte a un Fórmula 1 siendo muy chofer de ambulancia, y ambulancia que hace ruido y Boric promete cuestiones que finalmente lo pueden llevar a un triunfo, lo cual para mí, bajo mi punto de vista, señor director, y con todo respeto, usted que va a votar por Boric,
¿por qué vas a conocer mi voto?
¿Ah?
¿Por qué vas a conocer mi voto?
Por lo que me has dicho.
Puede estar confundiendo a la gente. Yo no he confirmado que haya votado por Boric. Ni tampoco lo he negado. Me parece mal gusto que tú manifiestes mi voto personal.
Yo también me hacía la pregunta de respecto a Boric y este tema de la ambulancia y todo eso. Nunca pagaba un colegio, nunca he tenido una responsabilidad de verdad, por eso te digo, una responsabilidad con un país completo que vive en un mundo que también está completo, o sea, y que ese mundo completo no sé si a los europeos les va a gustar tanto Boric. Finalmente en lo europeo los gringos mandan los mercados más que los políticos. No sé, veo que el momento, la verdad, en nuestro país se acerca y me tiene muy nervioso.
Fíjate que a mí la elección presidencial es muy importante, muy importante. Pero yo, si tuviera los poderes mágicos para regalársela a quien quiera y que me devuelvan una convención constituyente como la gente, que piense en el país de verdad y no en gustitos personales, yo estaría dispuesto, si tuviera esos poderes, a regalar estos 4 años que los quiera tomar. Me da lo mismo si que gobierna Boric o Kast. Siempre que pudiéramos recuperar la racionalidad en la Convención Constitucional, que me parece algo mucho más profundo, mucho más de largo plazo. Se suponía que la querían cambiar porque era la casa de todos y se está transformando en la casa de unos pocos, y de unos muy pocos, que se quieren dar un gustito.
¿Quién le tiró el huevo al venezolano?
No sé.
¿Ah?
No sé.
¿Cómo se llama?
No sé quién fue.
Pero
fue justo, pero el otro día a Boris también le tiraron un escupo en la cara. ¿Has visto algo más asqueroso? Sí. Más asqueroso que eso en la vida.
Terrible.
A mí eso me preocupa. Ahora, evidentemente que la elección presidencial es importante, si no la quiero minimizar, y la estoy haciendo una analogía que es imposible de poder cumplir. Pero insisto que creo que eso es mucho más importante. Estoy de acuerdo en que el candidato Boric es inexperto, no ha tenido grandes responsabilidades en su vida porque es muy joven, y nada contra los jóvenes, pero la enfermedad de los jóvenes se supera con el tiempo, con la experiencia.
Sí.
Y es muy joven, y yo que ahora, que no haya pagado colegio, que no haya pagado IVA alguna vez, hay mucha gente que llega a los 70 años tampoco nunca lo hizo. Yo creo que eso no es lo importante, pero creo que lo importante es tener experiencias de vida, haber tenido experiencias también de alguna cosa relacionada con el ejecutivo, con la administración pública, porque salió de la universidad directo al Congreso, y además creo que lo más preocupante de eso, fíjate que es la gente que lo acompaña, un grupo de gente muy radical que quiere refundar este país, y creo que este país no está para refundarlo, está para mejorarlo.
Así es. Bueno, una pasadita por los mercados. Asia estuvo en tono positivo. China subió un 1,2%, depende de la bolsa de China. Todo, todo más o menos en positivo en Asia, que ya está cerrado, los mercados europeos que ahora están abiertos, están ahí en zona mixta, con poco movimiento, no sé los volúmenes acá, pero con poco movimiento de los índices en general. Lo que sí estaban cayendo los commodities, el cobre cayendo un 1,4%, casi 1,33%, cayendo el crudo. Los amigos de la inflación, el aliado de la inflación total, $72 el barril WTI, cayendo un 0,65%.
La gasolina 95, que es la segunda más utilizada después de la 93, ya está en promedio en 11 o 12 regiones del país de las que tenemos sobre los 1,000 pesos. Y todo hace presagiar, como dice el gran gurú,
¿quién?,
que van a seguir hasta marzo subiendo los precios.
¿Quién es el gran gurú?
El padre de mea culpa, güey.
Ah, ayer creo que fue el último capítulo.
¿De la nueva temporada?
No sé, es que no lo veo, pero...
Me gusta mucho más que el noticio.
¿Sí?
Es mea culpa, bueno.
Carlos Pinto, ¿no?
Carlos Pinto.
Bien, no era... Es Pinto, sí, pues. Sí, no, bueno. No es Pavlovich. Pavlovich hace informe especial. Ya, vamos a menciones para...
Vamos, estamos listos a las menciones.
Nuestro invitado, parte usted.
¡Súper! ¿Qué es Súper? Bueno, es una plataforma digital que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos de 15 organismos del Estado. A mí esto me parece revolucionario. Cuando hablamos tanto de las revoluciones, bueno, esto es una revolución, de verdad. Registra tu proyecto y haz seguimiento a tus trámites en www.super.gov.cl.
El mejor camino para vivir en grande lo recorres junto a la New Peugeot Landtrek. Oye, es muy, muy linda. Me tocó.
¿Cuándo la vamos a probar?
¿Ah?
¿Cuándo la vamos a probar?
Tenemos que coordinar.
Ya, pues, pero es que...
Sí, sí.
Yo la veo en la calle, la veo en la publicidad, la veo en la gigantografía, y me parece, pero...
Bueno, si nos estaba oyendo...
Quiero trepar en ella.
De Peugeot, que le pase inmediatamente una al señor director y una a mí también. ¿Ah? Al licenciado lo dejamos...
Después.
¿Ah? Después ya el Niño Estamos Maravilla... Aquí en el Niño Maravilla no maneja.
Si maneja, lo que no sí. Tiene es auto.
No tiene auto, según él. Bueno, esta pick-up clásica de los Peugeot, me acuerdo de la Leona, un montón de pick-up de Peugeot que en general parecen autos de frente porque tienen el diseño de auto, pero son camionetas. Vivir en grande, New Peugeot Landtrek, Live Bigger.
Ahora puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas, sin tocar POS. Comprarte libros con descuento, cargar celulares, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia? Bueno, yo directamente tengo unas ganas, pero en este minuto no puedo. Pero de irme a un depto casa, ahí al lado de su casa, señor.
¿Seríamos vecinos?
Seríamos vecinos. Imagínese.
¿Cómo estaría la música ahí?
Tum, 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 sí, tum, tum. Tengo mis horas de música, pero cada día soy más prudente.
Bien, me parece.
Bueno, ahí uno, si quiere pasear, tiene 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Están las variedades de depto casa, penthouse o departamento ahí en la entradita a la dehesa.
Y yo me quedé con la mención pegada anterior, pero voy a ir con la siguiente, que se trata de Falcom, que es una empresa de asset management independiente, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, fundaciones, family office y personas de alto patrimonio.
Oye, BUK, BUK, BLARGAUK.CL, la mejor manera de administrar los recursos humanos en todo sentido, hasta en conocimiento, en todos los trámites de Previred, todo, el pago de los sueldos, todo eso que a veces, sobre todo a las pymes y a la gente que está creciendo, le empieza a costar todo este tema del departamento de recursos humanos. En vez de tener un departamento, vea BUK, BUK.CL.
Nosotros aquí hablamos muchas veces de independencia, lo venimos haciendo hace mucho rato, independencia de renta inmobiliaria, de sus negocios tanto en Chile como en Estados Unidos, en Uruguay, y de hace algún tiempo independencia siempre mirando sobre el horizonte de lo que viene para tomar posiciones en tiempo adecuado. Aumentó, por ejemplo, su participación en el negocio del bodegaje, negocio clave en el comercio electrónico y la logística, y por eso pasó un 40 o un 70% de Flex Center Bodenor, que son bodegas de primera categoría que hay en Chile. Y ese tipo de negocios es los que Independencia normalmente hace, y por eso le va tan bien.
Oye, me encantan las promociones que hace BCI, de verdad. O sea, pagar con la tarjeta de crédito en 3 a 6 cuotas sin interés, es realmente espectacular para esta Pascua, que seguramente va a ser mucho mejor que la del año anterior. Estábamos cerrados, ¿no? Casi.
Sí, fue una Pascua bien con muchas restricciones. Hasta el viejo Pascuero estaba medio restringido.
Sí, bueno, con las tarjetas de crédito BCI, 3 a 6 cuotas, y en BCI seamos diferentes.
Hoy ya estamos listos.
Dele.
Vamos a conversar con Ricardo García, gerente general de Camanchaca, grupo pesquero, y particularmente vamos a hablar, pues, en la primera parte al menos, sobre el aumento de capital que aprobaron los junta accionistas para la, no sé si filial o no, pero Salmones Camanchaca dentro del grupo. Hola, Ricardo, buenos días.
Hola, Cristian, y hola, Juan Pablo, ¿cómo están?
Hola.
Muy bien. ¿Por qué no nos cuentas un poquito para qué este aumento de capital para Salmones Camanchaca, qué es lo que andan buscando sobre él?
Oye, primero una palabra antes de comentar algo, pero estaba viendo los auspiciadores de ustedes, que son en parte socios nuestros. Falcon, fíjate que tiene acciones de Salmones Camanchaca, así que es accionista de nosotros, por lo tanto quiere decir que están haciendo muy buenas decisiones de inversión ahí con sus carteras de inversión.
Seguro.
Y BUK es un partner de negocio nuestro y tenemos con ellos toda la administración de recursos humanos de más de 3.000 empleados que tiene Camanchaca, así que me sentí muy identificado con tu sponsor.
Mira qué bueno, falta Camanchaca ahora.
Sí, exactamente.
Oye, bueno, cuéntanos un poquito lo del aumento de capital.
Tal como tú dijiste, Salmones Camanchaca aprobó en una junta de accionistas por ahí a mitad de octubre un aumento de capital. Este aumento de capital tiene por propósito financiar el plan de inversiones del año 22. Tiene también por propósito recuperar biomasa que tuvimos perdida al comienzo de este año en un incidente que tuvimos de floraciones de algas en la décima región. Tiene también por propósito fortalecer el balance de la compañía, que naturalmente después del periodo de pandemia quedó un poco más debilitado de lo que estaba al comienzo. Así que con eso vamos a dejar a la compañía preparada para lo que se está viniendo adelante, que son expectativas de consumo de salmón en el mundo que son fantásticas. Estamos viendo un aumento impresionante del consumo de productos del mar en los principales mercados a los cuales vende Chile, la industria salmonera de Chile, particularmente en la zona de Norteamérica. Ha habido un cambio en el patrón de consumo de las personas. Han llevado los productos del mar a la casa, a cocinarlos en la casa, cosa que hasta antes de la pandemia no ocurría. La mayor parte del consumo de productos del mar y particularmente salmón ocurría en los restaurantes. Con la cerrada de los restaurantes producto de la pandemia, la gente trasladó el consumo de productos del mar y de pescado a la casa, y cuando la pandemia, no digo que terminó porque no ha terminado, pero por lo menos los encierros y los cierres de restaurantes, por lo menos en Norteamérica, han concluido, lo que quedó es que siguen comiendo la misma cantidad que antes en los restaurantes, pero ahora siguen comiendo más en la casa. Entonces ha habido un aumento bien importante, eso ha subido los precios del salmón y los productos del mar en el mundo, así que estamos muy entusiastas de lo que viene hacia adelante, digamos, en materia de consumo. Y eso hizo que Camanchaca, que es el principal accionista de Salmones Camanchaca, aprobara en la Junta el aumento de capital, y además nosotros ya suscribimos en Camanchaca la parte que nos corresponde, que es el 70%, así que ya tienen el 70% del aumento de capital Salmones Camanchaca, que es nuestra filial.
Ricardo, el negocio salmonero tiene buen pronóstico internacional, hay demanda por mayor consumo, tú hacías, dabas cuenta de ello. Un efecto, una externalidad positiva de toda esta incertidumbre que hay en Chile y afuera, ha hecho que el tipo de cambio suba, y eso a cualquier exportador siempre es bueno. Pero hay ruidos internos a nivel político, incluso hasta a nivel constitucional. Siguen habiendo a veces ciertos conflictos con las comunidades. ¿Cómo están afrontando sobre todo eso? Porque ustedes están para comerse el mundo, pero donde los producen tienen ciertos conflictos. Entonces, ¿cómo están pensando resolverlos?
Mira, es una buena pregunta, y aquí voy a contestar más bien en el plano ético y en el plano conceptual, ¿no? Uno como empresa tiene una misión, que es, en este caso, para Camanchaca, producir alimentos desde el mar para el mundo. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito, ese es nuestro norte. Y tenemos que hacerlo en las condiciones que la providencia nos ponga en el camino, ¿no? Hay periodos en el tiempo en el cual las cosas están más luminosas, hay periodos en el tiempo en las cuales están un poco más grises. Sin duda, la incertidumbre de los procesos políticos chilenos no han ayudado a clarificar y a iluminar los días, pero eso no cambia el propósito de la empresa, y por lo tanto nosotros estamos concentrados en hacer muy bien, en hacer mejor que nunca las cosas que sabemos hacer, que es producir de una manera eficiente y sustentable productos del mar de Chile para distribuirlos en el mundo. Y por eso estamos haciendo este aumento de capital en Salmones Camanchaca, para fortalecer a la compañía y prepararla para el futuro. En el caso de nuestra filial Camanchaca Pesca Sur, que es la filial pesquera de la zona centro-sur de Chile, estamos terminando en los próximos 45 días una inversión de casi 30 millones de dólares en una nueva planta de congelado de jurel. El jurel es la principal pesquería chilena, la de mayor valor. Es la principal, la más grande pesquería de consumo humano que tiene Chile. Camanchaca es un actor importante en la zona centro-sur, en la pesquería del jurel. Esperamos inaugurar esa nueva planta que va a producir más de 50 millones de kilos de jurel congelado para exportar al mundo dentro del mes de enero. Estamos viendo expansiones de nuestro negocio de chorito en la décima región, porque también hemos visto un aumento importante de la demanda por chorito en el mundo, y Chile tiene ventajas competitivas. Entonces, bueno, lo que quiero decir simplemente es que uno como empresa, al final, por supuesto que hay días más grises, como decía yo, y uno querría que todo estuviera claro, pero al final el propósito de la empresa, la energía de la gente, el foco en lo que nosotros sabemos hacer, apoyarnos en las ventajas competitivas de Chile, no cambia, ¿eh? Así que bueno, eso es lo que te puedo decir.
Oye,
nosotros tenemos que lidiar en los mares que nos toca, digamos, ¿eh?
Ricardo García, cuéntame un poco, porque Camanchaca es como de esas acciones, como era como fósforo, o sea, que está eternamente en la bolsa, pero no me acuerdo bien, pero cuéntanos un poco la historia, quiénes son los dueños, quién es el fundador, quiénes son los dueños actuales, cuéntanos un poco eso.
Es una empresa. Camanchaca es una compañía que se funda, que nace, que emerge a comienzos de la década del 80, muy al comienzo de la década del 80, cuando uno de los varios socios que había en una pequeña empresa pesquera que estaba orientada al langostino en la zona sur, entra en problemas de financiamiento, como muchas de las empresas en el año 81, y uno de los socios, don Jorge Fernández Valdés, con mucho brío, mucha audacia y mucha resiedumbre, toma la participación de los demás accionistas de esta empresa, se hace cargo de las deudas y enfrenta la recuperación de la compañía, para lo cual suma a un socio, Francisco Cifuentes, que toma el 30% de la compañía, y entre ellos dos hacen esta empresa, que era una pequeña empresa, como te digo, pesquera del sur, a un conglomerado que es uno de los principales empresas de pesca y salmones y choritos de Chile. Inicialmente, como digo, en la pesquería del langostino, hay una expansión en la pesquería de la zona centro-sur, después hay una expansión en la pesquería de la anchoveta en el norte de Chile, y finalmente también a fines de la década del 80 una inmersión con mucha vocación en la industria de la salmonicultura chilena, y posteriormente en la de miticultura o choritos, pero siempre orientado a los productos del mar de Chile para exportación al mundo, y basado en las competitividades que tiene, las ventajas competitivas que tiene Chile. Esta es una compañía que pasó un mal rato durante el virus ISA de los salmones, ahí el año 2008-2009, y finalmente ese periodo gris culminó con la apertura de la compañía a la bolsa de Comercio de Santiago en diciembre del año 2010, así que acabamos de completar 11 años de transar en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Yo pensaba que era más tiempo.
No, y en el año 2018 hicimos una cosa inédita en Chile, que nuestra principal filial, Salmones Camanchaca, de la cual éramos dueños del 100%, hicimos una apertura en la Bolsa de Comercio de Santiago y simultáneamente en la Bolsa de Comercio de Oslo, que es el mercado bursátil más grande del mundo para las empresas de productos del mar y relacionadas.
Ricardo, ¿cómo estamos con respecto a... Mira, te voy a hacer dos preguntas en una de curioso nomás que soy yo. ¿Cuánto el mix de pesca de la gente que sale en los barcos versus el mix de cultivo? Porque imagino que los choritos son de cultivo, los salmones son de cultivo, pero también tienen barcos que pasan con las redes y van recogiendo, y no sé, pues el jurel creo que lo hacen así. No soy muy pescador, nunca he visto a alguien pescar algo. Voy a pescar, a lo más sale
un refrío de pescar.
Un refrío, pero... No he visto nada pescar. Pero en ese sentido, la parte y tres preguntas en una. Lo que se ha legislado, la ley de pesca que le están echando el ojo, ¿cuál es la posición de usted al respecto? Y el mix de arrastre versus cultivo, ¿cuál contamina más? Le están metiendo más plata. Sabemos que los cultivos de salmones también generan una problemas más o menos importantes en el mar. Quizás no lo sabemos muy bien, pero entiendo que sí, que el salmón contamina bastante en donde está. Se dice, o sea, el mar da para todo, el mar, o sea, es tremendo, pero bueno, cuéntanos un poco respecto a esos temas.
Tu pregunta merece una respuesta muy amplia, probablemente más del tiempo que tenemos en el programa, pero voy a tratar de dar algunas luces sobre el tema. Mira, nosotros tenemos una participación del negocio de salmones en nuestra actividad total cerca del 60% aproximadamente, y en el caso del negocio pesquero debe ser un 30%, un 33%, 35% quizás, y después el negocio de chorito, de miticultura, es algo menos del 10%. Ese es nuestro mix. Tenemos aproximadamente 3.500 personas, de las cuales debe haber aproximadamente unas 1.000 que trabajan en el negocio de salmones, 1.200 quizás, y el resto se distribuye en las demás operaciones. Ahora, en relación a lo que tú mencionas de los impactos de las actividades nuestras, bueno, a ver, entendamos que desde el minuto que el hombre habita la tierra y necesita cultivar la tierra o explotar el mar para alimentarse, se genera un impacto en el medio ambiente, eso es evidente. La alternativa de no hacer nada y no tocar el medio ambiente y dejarlo absolutamente prístino La única solución para eso sería exterminar a la raza humana, y evidentemente que nadie estaría de acuerdo con eso. Por lo tanto, nosotros tenemos como seres humanos que de alguna manera alterar el medio ambiente natural para poder alimentarnos y poder vivir. La construcción de ciudades, de carreteras, de cualquier cosa, de alguna manera afecta el medio ambiente, y las personas no deben sentirse amedrentadas ni amenazadas por eso, sino lo que tienen que pedir, como creo yo es correcto, es que las cosas se hagan bien, se hagan de una manera sustentable, donde los impactos que haya en el medio ambiente sean controlables. Ese diría yo que es como el panorama general de cualquier actividad humana que implique la existencia del ser humano en el planeta Tierra. En el caso de nuestro mar, la salmonicultura chilena produce aproximadamente, más o menos, unos 1.000 millones de kilos de producción de salmón en nuestro territorio, es decir, aproximadamente 1 millón de toneladas, quizás un poquito menos, de salmón en nuestro mar. Y fíjate tú que para poder hacerlo se ocupa una cantidad de mar territorial. Mar territorial es aquel mar chileno de plena jurisdicción en las primeras 12 millas náuticas, más todas las aguas interiores, de canales, fiordos, etcétera. Se ocupa aproximadamente una superficie equivalente a la comuna de Concón. Esto representa menos del 0,5% del mar territorial chileno, para poder producir estos 1.000 millones de kilos de salmón en nuestro mar. Lo que quiero decir es que, si bien es cierto, hay un impacto, porque es imposible que no hubiera en la actividad de la salmonicultura, como existe en cualquier cosa, como te digo, esto afecta a una parte del territorio muy pequeño del mar. Ahora, eso no es excusa para nada para que la actividad que nosotros realizamos no sea sustentable y no sea amigable con el medio ambiente. Y aquí en Chile, en los últimos 35 años, que es la historia de la salmonicultura chilena, ha habido un avance, pero brutal, tremendo, impresionante, en la manera como se cultiva el salmón para beneficio del medio ambiente. No estamos perfectos, no estamos exentos de problemas, y los problemas se están enfrentando y se están solucionando. Hay avances tecnológicos que permiten mejoras en la producción y en la operación misma de la salmonicultura. Hay conocimiento y prácticas operacionales que favorecen eso. Hay evolución y regulación de parte de Senapesca y la autoridad regulatoria chilena, que hace que las compañías, por vocación o por obligación, tengan que seguir mejores prácticas, y probablemente vamos a evolucionar en el tiempo también en ese sentido. O sea, no quiero decir que estamos bien, que estamos perfectos. Ha habido una tremenda evolución, y yo creo que el impacto de la salmonicultura hoy día es mucho menor del que tenía en su inicio, o el que tenía en cualquier parte del mundo, y está bastante controlado. Hay hoy día tecnologías para recuperación de fondos marinos, hoy día hay una mejora en las estructuras, fondeo de las jaulas donde están los salmones, las redes están mejorando. Hoy día estamos haciendo transformaciones digitales, y eso es interesante comentarlo, transformaciones digitales en nuestros procesos de cultivo, que van a ser mucho más eficaces nuestros sistemas de control. Les cuento, por ejemplo, que en las semanas recientes hemos firmado un acuerdo con Starlink. Starlink es una empresa global que tiene una red satelital en el planeta Tierra, y que ilumina con internet de alta velocidad a zonas aisladas que antes no tenían acceso al internet, y que permiten no solamente una mejor comunicación de las personas, sino que también una transferencia de datos que permiten una mucho mejor operación. Nosotros hoy día tenemos ya instaladas 6 antenas Starlink que permiten darle a lugares remotos que antes tenían aproximadamente 1 mega de velocidad de internet. Hoy día están siendo iluminados desde el cielo por la red de satélites Starlink, para darles velocidad a estos lugares remotos de aproximadamente 100 megas, con una reducción de entre 30 y 40% de los costos que teníamos antes. Esto va a permitir mejoras brutales en todo lo que es la digitalización de la operación de los centros de cultivo nuestros, que quedan muchos en lugares muy remotos, y eso evidentemente va a dar una mejora también en las prácticas y en los estándares, ¿no?
Bueno, Ricardo, mira, podríamos hablar toda la mañana, como dices tú, pero se nos acabó el tiempo. Tenemos otro invitado y para variar se nos pasó un poco la hora. Te agradecemos, te deseamos éxito con Camanchaca y nos quedaron temas pendientes.
Cuando quieran, pero muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias.
Gracias, Ricardo, que te vaya bien.
Bueno, chao, chao.
Oye, te tengo una sorpresa, señor director. Hay una ¿cómo se llama? Un hub de comunicaciones que se llama Dos Alas, que está liderando el manejo de las marcas en todo sentido, como por ejemplo Notco, que no la vio muy mal, por ejemplo Netflix, que tampoco le veo muy mal. Un montón de clientes que atiende Dos Alas y que está en esta categoría con 3 oro en los premios Elcon. Igual no los conozco, pero son premios importantes.
Al parecer. Sí, yo los conozco. Dos Alas. Yo los conozco, Dos Alas también. Gente seria. Oye, control confianza para hoy y para mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, los accionistas y el entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Anda a conocer la Multistrada B4S, la Maxi Trail más potente del mercado, 170 HP, señor director. Ha estado pensando más en darse un gustito, ¿no? Ya que se acerca la...
Puede ser, ¿eh? ¿Ah? Puede ser una buena solución.
Bueno, Ducati, que está acá en Chile, está ahí en Avenida Las Condes, 11.412, puede probar las motos, puede ir a actividades de Ducati, etcétera.
Y esta Navidad ya podemos celebrar como siempre. Aprovecha de pasarla con tus seres más queridos y encuentra el regalo perfecto para ellos. ¿Y dónde? En Brooks Brothers. Poleras, camisas, sport de lino y muchos más regalos de Navidad. Regalos para ellos, regalos para ellas.
Bien.
Espera, me queda uno, me parece. A ver. Sí, pues. Me queda marcado G. Que tiene más de una década operando en Chile, que desde hace un tiempo tiene esta gran plataforma de trading que se llama MetaTrader 5, con la que pueden hacer innumerables cosas. Entre otros, por ejemplo, hacer operaciones de dólar peso.
Perfecto. El dólar está, veo en la plataforma de Mercado G, a 8.31.
¿Qué hace? ¿Hacemos la pausa y volvemos con el invitado o vamos directo?
Como usted quiera.
Estamos en línea, ya, vamos directo.
Ya, entonces, vamos directo.
Con Joaquín Pérez, quien es director de Manei, de PwC Chile. Hola, Joaquín, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Juan Pablo, Cristian.
Buenos días.
Un gusto
días.
Poder estar aquí con vosotros otra vez.
Qué bueno. Oye, lo conversamos cada cierto tiempo, efectivamente, contigo, de cómo están las operaciones de fusiones y adquisiciones.
PwC.
Así es. Y cómo ha estado el mercado en ese ámbito. Se están produciendo más compras y ventas de compañía. Hemos visto además en el mercado que están dando vueltas grandes operaciones. ¿Cómo está el ambiente para eso, sobre todo cuando estamos a menos de 10 días de una elección presidencial?
Exacto. Mira, estamos obviamente cerrando ya el año y ya tenemos una buena visión de cómo ha sido este 2021. Y la verdad es que, a pesar de obviamente todos los factores de los que todos somos conscientes, con la pandemia, la crisis económica que ha traído consigo y la incertidumbre política que estás mencionando, ha sido un buen año para el M&A en Chile. Y esto viene principalmente de 3 factores diferentes. El primero de ellos es que los inversionistas de M&A tienen una mirada mucho más a largo plazo que la que suelen tener otro tipo de inversionistas. Entonces, para que tengamos la visión, un proceso de M&A tiende a demorarse en torno a 9 meses o un año, y obviamente todos estos factores, impactos, no tienen tanto impacto en este tipo de inversionista como lo pueden tener en otros, como los que invierten en bolsa, etcétera. En segundo lugar, tenemos el tema de la liquidez. Ha sido un año con que los mercados estaban inundados de liquidez, tanto en inversionistas estratégicos como financieros, Y obviamente esa liquidez trata de buscar mejores retornos, y el mercado de money es un buen lugar donde encontrarlos. Y ya por último, y esto a pesar de que pueda ser contraintuitivo por la visión que tenemos en Chile, la realidad es que Chile sigue siendo un buen lugar para invertir en relación al resto de países de la TAM. De hecho, en el acumulado de 5 años, Chile se posiciona justo detrás de Brasil, que obviamente Brasil juega en otra liga por el tamaño. Así que Chile sigue siendo atractivo, sigue teniendo esa ventaja competitiva en relación a los países de su entorno y sigue atrayendo inversión y operaciones de money.
Joaquín, directamente una pregunta de respecto a los motivos de por qué alguien se puede fusionar o se puede directamente vender o comprar porque está en problemas versus las compras que son positivas por solamente porque, están invirtiendo gente como, por ejemplo, Notco invirtió 10 pesos, lo cual quiere decir que va a tomar cierto control de la compañía. Lo podemos llamar un poco como compra, pero ¿qué tanto ha afectado en términos de las fusiones y compras la pandemia, los problemas económicos? No hemos visto beneficiados con tasas de interés súper bajas, pero a la vez ahí tenemos a nuestro Latam acá en Chapter 11 allá en Estados Unidos, y en general hay un montón de compañías que tienen que encontrar un socio que le dé más espalda.
Totalmente de acuerdo. Y yo creo que para responder a esa pregunta ayuda mucho dar un paso atrás y ver quiénes son los players que mueven al final el mercado de money. Y aquí tenemos dos tipos de adquirentes. Tenemos los adquirentes estratégicos y los financieros. Los financieros principalmente son firmas de private equity, capital riesgo, venture capital, etcétera, que lo que buscan son retornos. Ellos invierten y están en una empresa, un horizonte en torno a 5 o 7 años, buscando obviamente rentabilizar esa inversión. Lo que comentas puede impactar un poco más en los inversores estratégicos, que al final son, como bien dices, empresas que o buscan oportunidades, sinergias, también pueden estar buscando, por ejemplo, y está sucediendo mucho, adquirir tecnologías. El M&A es una buena forma, y de hecho lo que has mencionado de varias startups chilenas están haciendo ese proceso. Ellos, en lugar de desarrollar ya la tecnología internamente, adquieren directamente a la compañía que la ha desarrollado, logrando de esta forma, obviamente, tener acceso a esa tecnología de forma directa y el control absoluto sobre ella. Y por último, obviamente, tienes lo que mencionas de la TAM, que son al final compañías en distress, que lo que están buscando son principalmente socios estratégicos que les ayuden a salir adelante en esa situación.
Sí. Bien, perfecto. Se nos fue.
Lamentablemente, Joaquín, nos pilló el tiempo. A ver si la próxima conversa puede ser un poquito más larga.
Muchas gracias. Ya, abrazo. Perfecto. Joaquín.
Adiós. Un abrazo, adiós.
Bien, Joaquín Pérez, como siempre, mostrando ese lado de PwC Chile, que todo lo que sea M&A tiene un expertise tremendo. Yo lo he vivido con ellos. Vamos y volvemos, señor director. Volvemos brevemente.